Por falta de quórum se frustró ayer la comparecencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, quien iba a informar en la Cámara de Representantes sobre el puerto de aguas profundas que el gobierno prevé construir en el departamento de Rocha.
Para sesionar se necesitan 25 legisladores en sala. En el momento de comenzar el encuentro había 23 de los 30 del Partido Nacional, 4 de los 50 legisladores Frente Amplistas y 1 de los 17 colorados.
En diálogo con El Espectador, el miembro convocante, el nacionalista Luis Lacalle Pou, explicó que al comienzo de la sesión había quórum, pero se retiraron los diputados del Frente Amplio mandados por alguien. Quedaron 23 diputados y, bueno, se suspendió la sesión.
El diputado criticó la falta de transparencia del gobierno y de este ministerio, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, en este tema como en tantos otros, dijo, que nos han costado muchos millones de dólares.
Por su parte, la bancada de diputados del Frente Amplio emitió un comunicado que dice: pasados 22 minutos de la hora 10, el presidente de la Cámara, Jorge Orrico, abre el acto, habiendo en sala solo 20 legisladores del Partido Nacional, faltaban 10, y uno del Partido Colorado, faltaban 16. Aplicando el reglamento, el presidente de la Cámara se vio obligado a levantar la sesión por falta de quórum.
Blancos y colorados le retiraron la confianza a Orrico. Además, los nacionalistas emitieron una declaración en la que anunciaron que no van a participar más en el ámbito de la coordinación interpartidaria de la Cámara.
La FENAPES, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria y el Consejo de Educación Secundaria llegaron ayer a un preacuerdo respecto al nuevo sistema de elección de cargos para directores, subdirectores, adscriptos y ayudantes preparadores.
Las partes acordaron una solución mixta. El método informático puesto en práctica por secundaria seguirá aplicándose, pero además se podrá presenciar la elección de cargos en un lugar físico, tal como pretendían los directores. Según lo previsto, el acuerdo definitivo será firmado hoy a las 14 horas en el Ministerio de Trabajo.
Los servicios de inteligencia de Uruguay están alerta ante el ingreso al país de presuntos agentes de Al-Qaeda, según publica hoy el diario El País.
Equipos de la Dirección General de Información e Inteligencia vigilaron en los dos últimos meses a integrantes de la organización terrorista que entraron al país como turistas. Las fuentes dijeron al matutino que sospechan que las visitas fueron para explorar el terreno y que los agentes estarían vinculados al aparato financiero de la red.
Los ingresos detectados en Uruguay se produjeron poco después de que los servicios de seguridad de la región recibieran información de que terroristas islámicos planeaban atacar objetivos en el Cono Sur.
Asimismo, el pasado 16 de noviembre, el exdirector de inteligencia de Estados Unidos, John Negroponte, dijo a Voz de América que existen elementos de Al-Qaeda levantando fondos y entrenando a personas con armas en países de Latinoamérica.
Operadores inmobiliarios de Punta del Este tienen expectativas en que turistas argentinos vengan a concretar alquileres el próximo fin de semana, ya que el lunes es feriado en la vecina orilla, y esta es la primera oportunidad en la que se podrá aprovechar los beneficios de devolución de impuestos a quienes abonen el alquiler con tarjeta de crédito.
De todas formas, según dijo en perspectiva el presidente de la Asociación de Inmobiliarias de Punta del Este, Omar Milar, hasta ahora el nivel de alquileres viene flojo y en las últimas semanas se acentuó el ritmo lento que venía registrándose.
Sí, lo que estamos viendo es que la temporada viene muy lenta, más lenta tal vez de lo esperado. Pero todos los problemas que se han originado, sobre todo con el tema de los aviones, pueden indicar que de pronto el turista venga más sobre la fecha del arrendamiento a quedarse decididamente y no a tomar propiedades con anticipación. Vemos que hay un interés permanente en arrendar con tarjetas de crédito y eso realmente se puso a funcionar en esta semana, que fue cuando se aprobó definitivamente el decreto que habilita el descuento del 10,5% a los turistas extranjeros.
Milar destacó que más cerca de la temporada la situación va a cambiar bastante y puede terminar siendo similar a la actividad del año pasado. Según proyecciones del Ministerio de Economía que fueron presentadas el lunes, durante el periodo enero-marzo se registrará una disminución de casi 6% de visitantes argentinos y el gasto total de esos turistas se reducirá 3,4%. Para esa cartera, el impacto de la caída en la próxima temporada será limitado.
8 y 27 minutos.
Volvemos al panorama internacional.
Empezamos mirando a Francia, donde el expresidente Nicolás Sarkozy llegó hoy al Palacio de Justicia de Burdeos donde está siendo interrogado sobre eventuales financiamientos ilegales de su campaña electoral del año 2007.
El juez instructor del caso sospecha que Sarkozy pudo aprovecharse de los problemas psicológicos de Lilian Betancourt, una octogenaria multimillonaria heredera del imperio cosmético L'Oréal. Al término del interrogatorio, que se espera que dure varias horas, el ex jefe de Estado puede ser imputado o beneficiarse del estatuto más benévolo de testigo asistido.
En Pakistán, los talibán reivindicaron el ataque suicida perpetrado hoy en la ciudad de Rawalpindi, en el que 23 personas murieron y unas 40 resultaron heridas.
El atacante suicida hizo estallar el artefacto durante una procesión de fieles chiitas.
En Siria, los rebeldes aseguran que tomaron el control de una región estratégica en el este del país.
Se trata de una zona productora de petróleo ubicada en la frontera con Irak. El gobierno sirio todavía no ha confirmado la noticia.
El Consejo de Educación Secundaria evaluará la conducta de la directora del Liceo de Punta del Este, Gladys Branchini, quien podría ser sumariada por su actuación en relación a un hecho de violencia ocurrido en ese centro de estudios.
Días atrás, un alumno fue golpeado por otros y sufrió una fractura del tabique nasal. La directora no denunció lo ocurrido y esa será la primera irregularidad que investigarán dos inspectores de secundaria que fueron enviados al liceo en cuestión.
A raíz de la agresión, el joven tuvo que hacerse una cirugía y este martes, en diálogo con la radio FM Gente de Maldonado, la directora se refirió al hecho y dijo que quizá quedó más lindo.
El director del Consejo de Enseñanza Secundaria, Juan Pedro Tineto, dijo ayer que la directora tiene antecedentes de inconducta y que ya había sido observada por ello.
Recordamos algunos titulares que ya hemos manejado temprano en la primera edición de este panorama. El PIT-CNT convocó para hoy un paro general parcial que se desarrollará entre las 9 y las 13 horas.
La medida es en reclamo de que se profundicen los cambios implementados durante los gobiernos del Frente Amplio.
La paralización, como es habitual, ocasionará que varios servicios se vean afectados. Veamos algunos de los principales.
Por ejemplo, en salud pública, los funcionarios pararán de 6 a 18 horas, van a atender solo urgencias, emergencias y operaciones coordinadas. En los liceos se para de 9 a 13, después la actividad normal. En la UTU el paro es de 24 horas y las escuelas no van a detener sus actividades. En el transporte colectivo, según anunciado, todo va a funcionar con normalidad.
En el panorama internacional, claro, lo más interesante, lo más auspicioso, lo más importante, viene de cercano Oriente. Gaza y las comunidades israelíes fronterizas con la franja vivieron su primera noche de relativa calma de los últimos 8 días, luego de que ayer entrara en vigencia la tregua alcanzada entre Israel y las milicias palestinas. De todos modos, pese al alto al fuego, hubo 5 cohetes de origen palestino que cayeron en territorio israelí en las primeras horas de la noche, según denunció justamente el ejército de Israel. ¿Cómo ha pasado la mañana? ¿Cómo sigue la cosa? Vamos a tener un rápido pantallazo, para lo cual, de nuevo, hoy estamos en contacto con nuestras dos colaboradoras en la región. Empezamos con Ana Yerosolimsky en Israel. Ana, buen día.
Hola Emiliano, buenos días.
Contanos en primer lugar qué pasa con la tregua. Efectivamente, ¿se está cumpliendo? ¿Qué ha ocurrido con estas alteraciones, con estos incumplimientos que llegó a haber?
Sí, sin duda ha habido algunos incidentes, pero se trata de mantener la tregua del lado israelí. Hay una tensa calma. Yo estoy ahora en el sur de Israel, precisamente en la ciudad de Ashdod, para ver cómo la gente vive este primer día. Hay, por un lado, a corto plazo una sensación de alivio y al mismo tiempo escepticismo, y la calma por ahora se ve con esa duda de cuánto tiempo va a durar. Te diré que desde que entró en vigencia la tregua a las 9 de la noche hora local hasta medianoche habían caído otros 13 cohetes en territorio israelí, detonando alarmas, por supuesto. De madrugada hubo informes desde las comunidades pegadas a la frontera con Gaza, comunidades israelíes, diciendo que había habido alarmas. En un caso había sido una falla técnica, falsa alarma, pero en otro caso sí, al parecer morteros disparados desde Gaza hacia Israel hicieron blanco en territorio de la propia franja de Gaza, o sea, no llegaron a cruzar al lado israelí, pero los estallidos se oyeron igual, poniendo muy nerviosa a la gente, por cierto, pero la percepción o la sensación es que se va a mantener la calma, con mucha atención por ahora.
Dos preguntas más para ir redondeando, Ana. En primer lugar, ayer se festejó más en la franja de Gaza que en Israel la tregua. ¿Cómo lo viste? Porque
Sí, porque jamás estaba claro que quería presentarse como ganador de la situación, esa es mi lectura de los hechos. Si bien es cierto que jamás obtuvo logros, yo pienso que más que nada desde el punto de vista político, el hecho que cancilleres de la Liga Árabe, el canciller de Turquía, fueron a Gaza, lo tomaron a Hamas como un interlocutor válido, como el gobernante de la Franja de Gaza, desde el punto de vista político era un tema importante para Hamas, pero esa salida a las calles a festejar era un tema, podemos decir, de propaganda, de presión pública. Hamas tiene que destacar desde su punto de vista lo que considera un logro, porque si no, no tiene mucho cómo explicarle a la población el sufrimiento que ha tenido estos días, la destrucción en las zonas atacadas a raíz de los misiles que ellos lanzaron hacia Israel.
¿Qué pasa con la posibilidad de un acuerdo de paz más prolongado, más firme, un acuerdo de fondo? ¿Se evalúa esa alternativa?
No, yo creo que inclusive quienes, tanto en la izquierda como en la derecha israelí, comprenden claramente que la fuerza no será la solución a largo plazo, puede ser en forma táctica lo que ponga fin a tal o cual escalada, como ha pasado tantas veces y como ha pasado ahora, no es una solución que conduzca a la paz. Al mismo tiempo, comprenden que, aunque, digamos, casi como principio filosófico, el diálogo es la única vía para entenderse, no se siente aquí que con Hamas esa opción sea posible, porque Hamas se opone al derecho mismo de Israel a existir, actúa como una organización que ve en la Fuerza Armada la única opción a seguir. Para Israel Hamas es una organización terrorista con la que no se puede llegar a nada, pero te diré el último punto, que aquí hay analistas, inclusive que elogian a Netanyahu por su modo de desempeñarse en este operativo, que dicen claramente que en la práctica sí hubo negociaciones con Hamas, en forma indirecta, a través de emisarios, evidentemente, pero el acuerdo se logró con Hamas. Entonces se plantean si no habrá que tratar esa opción en forma más duradera más adelante, pero la percepción israelí es que con Hamas, como organización terrorista, así se la ve en Israel, no es, al menos ahora, hasta que Hamas cambie sus posiciones y renuncie a la violencia, algo a lo que se puede llegar vía el diálogo.
Ana, gracias entonces por estos apuntes. Nos mantenemos en comunicación.
Muy bien, un abrazo.
Y mientras tanto, en la Franja de Gaza, ¿cuál es el clima? ¿Cuál es la sensación? Carmen Rengel, buen día otra vez. Gracias por acompañarnos.
Buenos días, un placer. Pues en este momento me refugiar en un edificio, la avenida principal, en la zona del Parlamento, porque se están concentrando manifestaciones inmensas de celebración. Ya las hemos tenido esta noche, pero han sido más protagonizadas por jóvenes, con banderas, con cánticos, pero ahora es mucho más masiva. Hay personas de todas las edades, muchas mujeres participando. La primera manifestación importante que hemos vivido esta mañana, curiosamente, no ha sido de ninguna de las milicias de Gaza, ni de Hamas, ni de la Yihad Islámica, ha sido de Fatah, el partido que gobierna en Cisjordania, al que pertenece el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, que llevaba más de 5 años, desde que Hamas ganó las elecciones, prácticamente oculto en la franja, postergado de la actualidad política, en el ostracismo político, una vez que ascendieron al poder los islamistas, y hoy han hecho una demostración de fuerza.
¿Sabes, Carmen, que te estamos escuchando con alguna interferencia, seguramente debido al lugar donde te has ubicado? Tú estabas hablando de una manifestación en Gaza de militantes de Fatah. ¿Cuál es el motivo, entonces? ¿Qué es lo que están tratando de demostrar, decías?
Por un lado, ellos intentan que Hamas no monopolice todo ese triunfo que comentaba la compañera Ana, que quieren enarbolar. Jamás quiere guardarse la idea de que ellos han sido los que han tenido ese pulso durante 8 días con Israel y que son ellos los que lo han puesto contra las cuerdas con sus cohetes. Sí, ha sido la lucha del pueblo palestino contra la opresión.
Vamos a tratar de solucionar el inconveniente con la comunicación y redondeamos este contacto. Volvemos con Carmen Rengel en la ciudad de Gaza, asistiendo a esa manifestación que está realizando un grupo de militantes de Fatah. ¿Estabas explicando el porqué?
Sí, siento que la comunicación no sea muy buena. Estamos explicando que precisamente Fatah ha estado muy postergado de la vida política de la Franja de Gaza en los últimos 5 años, después de la victoria de los islamistas de Fatah. Consideran que esta victoria, como lo quiere vender Hamas, puede ser la que los encumbre definitivamente, y no quieren quedarse en un segundo lugar, teniendo en cuenta que ellos son el partido del presidente de la Autoridad Nacional Palestina, en Cisjordania. Así que, de hecho, jamás había convocado su protesta hacia las 12:30 hora local, y ellos han venido como una hora antes para intentar animar el ambiente. La verdad es que es una demostración de fuerza importante. Las primeras banderas verdes de Hamas se están empezando a ver también durante la noche. Ya decía, no ha sido tan política la celebración, ha sido una cosa más civil. La gente estaba deseosa de salir a la calle, aunque había todavía muy poca luz por los problemas que estamos teniendo con los generadores de electricidad funcionando solo en tiempo de permitírselo. La gente lo que tenía era deseo de salir a la calle. Es verdad que ha habido grupos, no pocos, que han estado lanzando tiros al aire con banderas de la Yihad Islámica, las negras, las verdes de Hamas, reivindicando: hemos ganado a Israel, nos han concedido todo lo que deseábamos.
Dos preguntas más. ¿Qué ocurre con esos incumplimientos del alto al fuego que han ocurrido con cohetes que han sido disparados hacia territorio israelí? ¿Cómo se los observa desde allí, desde Gaza?
Pues sí, la verdad es que viendo que las milicias rompieron ese alto al fuego, los cohetes quedaron aproximadamente a las 12 de la noche, pero según lo que decía el presidente israelí, hasta este momento no se han cumplido los lanzamientos. Están de acuerdo con que se haya llegado a un alto el fuego con Israel, como por ejemplo los salafistas. Hay que tener en cuenta que hay más de 23 milicias distintas dentro de Palestina y que algunas de ellas también tienen
Carmen Rangel, gracias por la crónica, gracias por el intento. Las comunicaciones por teléfono celular son un poco accidentadas en Gaza. Hasta aquí hemos podido llegar esta